Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Muy buenas noches y muy bienvenidos a Madrid Misterioso, edición especial verano. Aquí estaremos con vosotros durante todo el mes de julio y agosto ofreciendo nuestros programas especiales que no te puedes perder. Lo mejor de la temporada, pero no solo eso, mucho más. Y recuerdo aquí nuestra dinámica, por si os perdisteis el programa anterior, vamos a recordar los mejores momentos de la temporada, pero la cosa no se queda ahí. Habrá más contenidos, por ejemplo, habrá canciones, ya que la música siempre ha sido muy importante en mi labor radiofónica y siempre que he podido pues he metido ahí canciones que me han tocado y, por ejemplo, vais a escuchar pues eso, temas que me gustan, temas que vienen a colación con el asunto que estamos tratando o simplemente canciones que vosotros mismos habéis escogido. ¿Y cómo podéis hacérmelas llegar? ¿Cómo podéis contarme cuáles son vuestras canciones favoritas? Bueno, pues a través de las redes sociales de Madrid Misterioso, por Twitter, por ejemplo, que es una red que utilizo mucho, @madmisterioso, o bien mandándome un correo diciéndome vuestro nombre, si podéis también, por qué es importante esta canción, y el título de la canción. ¿Dónde? Pues a infomadridmisterioso@gmail.com. Todo seguido, infomadridmisterioso@gmail.com. Y lo recuerdo mucho el correo porque quiero establecer comunicación con vosotros, que me contéis también vuestras vivencias con el misterio, si conocéis algún sitio de Madrid que esté encantado, si habéis captado una psicofonía en alguno de estos lugares marcados, etcétera, etcétera. Así que será un placer leeros. Hoy recordaremos tres grandes momentos de programas relacionados con encuentros. Encuentros en este caso con los ovnis, o más bien con sus ocupantes. Encuentros de alta extrañeza. Además, ya sabéis que cada caso va acompañado de una presentación y una reflexión. Y ojo, porque en esta dinámica de Madrid Misterioso Verano, aparte de las músicas, aparte de las introducciones y de los fragmentos de los mejores momentos de la temporada, vais a tener de regalo un plan misterioso para hacer este verano en Madrid. ¿Se puede pedir más por menos? Seguro que no. Bueno, pues vamos allá, comenzamos. Tengo que confesar que no sé qué es aquello que aparece en los cielos. Solo sé que hay algo extraño que inquieta ya no solo a aquellos que piensan fuera de la caja, a los que miran a las estrellas con esperanzas, a los creyentes, a los amantes, en definitiva, de la ciencia ficción. Ya no solo eso, podemos decir que hay mucho más. Ya no solo lo que nos atañe a nosotros, a los entusiastas del mundo del misterio. Hoy en día podemos decir que esto también interesa mucho a los militares, aunque no es nada nuevo. Ya hace tiempo que les preocupa saber qué es eso que está invadiendo el espacio aéreo de las naciones. Si es difícil saber qué surga en nuestros cielos, imaginaos lo ardua que sería la tarea de saber quiénes son los que pilotan eso, los que se bajan de la nave, entre comillas. No vamos a ir tan lejos esta noche, desde luego. Simplemente vamos a recordar tres casos alucinantes, tres imposibles, especialmente dos de ellos, dos expedientes X para algunos ya resueltos y puesta la etiqueta de falso. Porque ¿qué probabilidades hay de que un hombre sencillo reciba en pleno Madrid una piedra venida del espacio y que se la entregue un ser de las estrellas que luego coge su nave y se marcha? Muy pocas, ¿verdad? O tal vez ninguna. Es más factible pensar que Alberto San Martín se ha encontrado con la confusión, o bien que ha sido víctima de un engaño, o incluso que ha sido él quien ha perpetrado dicho engaño. Ocurrió en los años 50 y este enfermero quedó marcado de por vida tras este encuentro. Escuchamos un poco sobre esta piedra del espacio con el periodista Pablo Villarrubia Mauso. ¿Cómo te enteraste tú de que de la existencia de este caso?
Fíjate, yo tendría a lo mejor, yo creo que tenía 15 o 16 años, y allí en São Paulo, en Brasil, donde vivía, donde nací y me crié, y estaba viendo un programa que se llamaba Inteligencia, y lo conducía un gran ufólogo, un famoso ufólogo de aquella época, uno de los pioneros, el profesor Flavio Pereira. Y el profesor Flavio Pereira tenía en su mesa, era un debate, a un hombre español, ¿no?, que se llamaba Alberto San Martín, y que este hombre traía una piedra del espacio y la enseñaba a los participantes de esa mesa. Yo creo que estaba el profesor Willy Wirtz, profesor suizo, un gran ufólogo también, un gran personaje, y todos ahí debatiendo sobre esa piedra que tenía una serie de signos. Claro, imagínate, yo siendo adolescente, ¿no?, un chaval, viendo aquellas imágenes, un hombre que había recibido una piedra del espacio, ¿no?, traída por un ser de otros mundos, mis ojos se pusieron como patos, ¿no? Y esa historia se me quedó grabada en mi mente como a hierro, ¿no? Y de ahí vino, claro, mi interés, hasta que un día, entrevistando a Encarnación Zapata, una ufóloga española, pero residente hace muchos años en Brasil, Encarnación me comentó que conocía a Pasita San Martín, la viuda de Alberto San Martín. Y ahí empezó todo, y la historia, el reportaje que hice, y cuando Iker también me hace la entrevista para, creo que su primer libro que me menciona la historia de la Piedra del Espacio, y bueno, y esto fue dando muchas vueltas hasta hoy, ¿no?
Vale, pues vamos a... Bueno, ¿qué tendrá Brasil, no?, que atrae mucho a los amantes de la ufología. Y él mismo, Alberto San Martín, después de tener esa experiencia que hemos contado, incluso las varias hipótesis que hay, porque se contó de diversas maneras, aquel encuentro o supuesto encuentro y sobre todo el hallazgo de esa piedra. Pero el caso es que se marcha a Brasil. Se marcha a Brasil y allí hace una vida diferente. ¿Por qué se marcha Alberto San Martín?
Fíjate, ese marcha a Brasil, supuestamente, según cuentan algunos ufólogos como Walter Biller, y creo que Pasita San Martín, también su viuda, porque él creía que en algún lugar de Mato Grosso, o en Brasil de una forma general, pero después Mato Grosso, había una base de ovnis, y que Brasil era un país muy importante desde el punto de vista de la ufología, o desde el punto de vista de los ufonautas, ¿no?, para establecer ese contacto o para que desarrollaran su actividad. Y es curioso, ¿no?, porque el episodio de la piedra se da en el año 54, la divulgación en realidad fue casi un año después, o menos, uh-huh, poquito menos, fue en febrero del 55 cuando el periódico Alcázar publica aquel titular maravilloso, ¿no?, que era... Marte coloca en Madrid su primera piedra. Imagínate,
buenísimo.
Qué maravilla de titular. Hoy impensable, ¿no? Hoy impensable que un periódico, ¿no?, y de la talla de la casa en aquella época pudiera publicar un titular, ¿no?, en letras gigantescas, ¿no?, en primera plana. Y ahí entonces Alberto, en el 56, yo creo que fue en noviembre, que parte para Brasil. Y conozco bien esa parte de la historia, porque me la cuenta Hilde Menzel, mi abuelita ufológica, como yo la suelo llamar, esta señora que además, nada más, nada menos, fue la primera secretaria de la Sociedad de los Amigos del Espacio, el BURU, uh-huh, el primer grupo, digamos, que se dedicó de alguna manera a la ufología en España ya en el año 54. Entonces Hilde, ella me dijo que se despidió de Alberto San Martín, se despide de él, y porque me parece que él embarcaba, no sé si en Valencia, en el barco, en aquella época, ¿no?, si viajaba todavía en barco, porque la distancia era más barato, y creo que migró Alberto, y entonces ella me contó a Pablo, y yo le pregunté sobre la piedra y tal, y yo le pedí que antes que se fuera, le pedí prestada la piedra, y hice un molde de la piedra con esta masilla de los dentistas, me dijo Hilde. Uh-huh. Fue al dentista de ella y le hizo un molde de cómo estaba la piedra en aquel momento. Y fíjate, amigo Álvaro, que yo heredé ese molde. O sea, yo soy propietario actualmente del molde, digamos, más cercano a lo que fue la piedra, ¿no? La forma de la piedra, porque después ya en Brasil, Alberto se dedicaría a trocear por detrás, no donde están los símbolos, la piedra, para mandar trozos a diversos laboratorios, a uno de ellos de Alemania, por intermediación del grandísimo Walter Biller, que era un alemán, el director yo diría de lo mejor de todos los grupos de toda la historia de investigación del fenómeno OVNI en Brasil, la Sociedad Brasileira de Estudos de Discos Voadores, esta gran, la SBDV, y Biller era un tipo inteligentísimo, cogió y mandó a Alemania las muestras de la piedra donde fueron analizadas. Y fíjate, yo sé que a ti te encanta, ¿no?, la historia de Hynek, Joseph Allen, Rinek. Atención, la pronunciación cierta, todos saben Hynek, ¿no?
Ahí va.
Y él mismo, yo lo sé por un amigo que falleció, pobrecillo, hace unos meses, el gran ufólogo Alberto Francisco do Carmo, murió por COVID o de forma indirecta por el COVID, me dijo: Pablo, él siempre hacía hincapié cuando yo hablaba con él, decía: no me llamen de Hynek, me llama Rinek, me decía.
Wow.
Fíjate qué curioso. Rinek recibió un trozo de la piedra espacio. ¿Qué te parece, amigo?
Buenísimo.
Él tenía un trozo. Nunca le contestó Alberto San Martín, nunca recibió una respuesta, pero tenía también un trozo. Entonces, por detrás la piedra estaba muy troceada, muy infinita. De hecho, se partió y tuvo que pegarla Alberto San Martín porque se quedó tan fina. Entonces, la copia que yo tengo es antes de salir, que solo se extrajo o se raspó un poquito para aquella famosa prueba del lame-lame, que hizo un catedrático aquí, que lamió,
sí,
la piedra, ¿no?
Sí, que estaba salada.
Que la misma Pasita San Martín, también su viuda, que está viva, Pasita, ya tiene muchísimos años, casi ya alcanza ser casi centenaria. Pasita, que ya hablé con ella el año pasado para preguntarla cómo estaba por el tema COVID allí en San Paulo, que la cosa está muy mal, y ella misma lamió la piedra también. Y dijo: no, es una piedra salada. Entonces, más o menos confirma esa característica. Pero fíjate que yo creo que ahí, Álvaro, no sé si tú me ibas a preguntar, si no ya me adelanto, amigo, y tengo que...
Adelante, adelante. ¿No?
Que esa piedra tiene una conexión brutal con la historia del coronel Percy Fawcett. El gran Fawcett, que a lo mejor, si nadie ha oído hablar, de los oyentes, pero quizás alguno, que mereció una película hace pocos años de Hollywood, ahora se me olvida, de Nolan, ¿no? En la película que hizo sobre la vida de este explorador británico que se interna en las selvas del Mato Grosso, que es un estado amazónico central de Brasil, para buscar una civilización perdida, una civilización posiblemente descendientes de atlantes, que se establecen en el corazón del Mato Grosso, en las montañas de la Sierra de Roncador también. Y fíjate qué curioso, porque nada, un mes después de llegar a Brasil, estoy hablando ya posiblemente, como llegó en noviembre, pudo haber sido a finales de diciembre, yo ya a principios del 57, nuestro amigo San Martín, con un grupo de amigos, posiblemente serían españoles que ya residen allí, porque había una gran comunidad, como mis padres, coge y se va nada más nada menos que al Mato Grosso, que en aquella época, telita, no era fácil llegar a Mato Grosso, y se va con los amigos a cazar. Estos amigos han cazado, no se interesaban por el tema, y entonces, y eso me lo dice también Pasita, y él iba ahí buscando una base OVNI. Pasita dice que no encontró nada, pero sin embargo, yo hablé por teléfono antes que muriera con el gran Walter Biller. Y él me confesaba que Alberto había comentado con él ese viaje. Biller creía en la historia del espacio, creía que era una piedra extraterrestre. Y él decía: Pablo, mira, Alberto me contó que sí encontró una base de ovnis en la sierra, posiblemente en la sierra de Roncador, posiblemente. Pero que él estableció contacto telepático con los seres de esta base. Y los seres le dijeron que no osara acercarse a esa base, que no volviera por allí a esa base. De hecho, parece que nunca más volvió por allí, ¿no?, Alberto San Martín. Y hay otra cosa curiosa de Fawcett, porque claro, ahí toda la historia de Fawcett gira en torno de esta civilización, que dicen que puede ser una civilización intraterrestre. Después, más adelante, ya en el periodo, porque él muere, desaparece buscando esa ciudad perdida en el año 25, pero ya después de los años 50, la historia vuelve a las páginas del periódico porque buscan sus restos mortales. Hay expediciones que se organizan, como de Orlando de las Boas, que no tiene nada que ver con el abducido Antonio de las Boas, que era un indigenista. Y entonces se sabía que Fawcett había viajado con un ídolo, un extraño ídolo de piedra que le había regalado Rider Haggard, el gran escritor de las minas del Rey Salomón, de varias novelas de aventuras en África, ¿no? Y decía, uh-huh, este ídolo era un ídolo de piedra que parecía mucho un sacerdote como fenicio o egipcio, y tenía una serie de inscripciones que hasta el mismo Alberto San Martín dijo, mira, alguna de las inscripciones que aparece a los pies del sacerdote de la estatua de basalto que llevaba Fawcett y que desapareció con él, se semejan mucho con las que aparecen en la piedra del espacio. Eso lo decía San Martín en aquella época. O sea, uh-huh, ella tenía conocimiento de esa, de esa historia de Fawcett. Yo diría que hasta cuando fue por allí es porque seguramente él había oído hablar algo de Fawcett y dijo, mira, pues a lo mejor tiene alguna relación lo de los ovnis con esta civilización interterrestre. Y de hecho, a partir de los años 50, ya se hablaba incluso de que había una base realmente de ovnis, de una civilización atlante, pero que tenía máquinas voladoras muy avanzadas y que se escondían debajo de esa montaña o dentro de esa montaña Sierra de Roncador, ¿no?
Esto es Onda Madrid.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Madrid misterioso. Con Álvaro Martín.
Pues ahí teníamos este fragmento del programa 2x23, es el programa 23 de esta temporada, y podéis rescatarlo en nuestro iVoox. Por cierto, que en nuestro iVoox, en el de Madrid Misterioso, también tenéis los fragmentos de los expedientes X que hemos ido tratando en el programa Buenos Días Madrid. Los casos que a mí más me han impactado, por diversas razones, y que los he ofrecido para el gran público en este programa, habitualmente dirigido por Eli del Valle y estos días de verano por Nieves Ortiz. Y volviendo al tema, ciertamente es un caso extraño, el de la piedra del espacio. Un caso que, al menos a su principal testigo, Alberto San Martín, le convenció. Él pensaba que era algo extraño. Mandó a analizar la piedra y no hubo concordancia sobre cuáles eran sus compuestos, sobre si era artificial o no. Parece ser que sí, que era artificial, incluso sobre su origen o procedencia. Se especuló que teniendo contactos con dentistas y como este caso arranca con un dolor de muelas, pues podría ser que la piedra estuviera hecha con una pasta que utilizan los dentistas. Pero todo quedó en el aire. Él se marcha a Brasil con su piedra y muere defendiendo su veracidad y su vinculación con extraterrestres. Así que bueno, esto es un caso de ser abducido, entre comillas, por una experiencia de lo más extraña. A continuación vamos a escuchar una de estas peticiones del oyente. La canción es ABC de los Jackson 5, de ese grupo infantil del cual luego saldría el genio polémico, extraño, amado y odiado Michael Jackson. Desde luego muy recordado por su faceta musical. Un tema fresco para sobrellevar este verano tan caluroso. Vamos con ABC y enseguida regresamos. Oh, Ahí sonaba ABC, una canción que por cierto nos pedía nuestro oyente Tony, al que le mandamos un fuerte abrazo. Continuamos con otro imposible, el caso Humo. Esta temporada estuve charlando con Eduardo Bravo sobre las novedades del caso Humo, que para recordarlo muy brevemente fue un supuesto experimento sociológico de un señor llamado José Luis Jordán Peña, que engañó a todos los entusiastas de los ovnis de los años 60, haciendo creer que estaban recibiendo cartas de emisarios de un planeta lejano llamado Humo. El caso parece cerrado y explicado, pero aún quedan defensores de que, si bien hubo confusión, lío y fraude, recordamos que con Eduardo Bravo charlamos sobre una entrevista con un familiar de este José Luis Jordán Peña, con la hija de José Luis Jordán Peña, y vería refrendar la teoría del fraude, pero también estos detractores de que todo lo que tiene que ver con Humo es falso dicen que hubo realidades relacionadas con la ufología o con los extraterrestres en este tema. Tal es el caso de Gemma Lozano, también escritora, con la que hablé en el programa 2x28. Rescatamos un fragmento de aquella tertulia con Gemma Lozano sobre la realidad, entre interrogaciones, del caso Humo. ¿Cómo surge el libro? ¿Cuál es la intrahistoria de que tengamos este último mensaje 2016-2019?
Mira, la historia de este libro viene dada al volver yo de nuevo a ser activa en el tema Humo. Yo tuve unos años que estuve en segundo plano, pues normal, por cuestiones personales, la vida que te va por unos derroteros u otros, pero nunca lo he dejado de la mano. Pero a raíz del 2018 que me di de alta en Twitter, pues curiosamente uno de los tuiteros que me pidió amistad se hacía llamar con un nombre bastante extraño que para mí era muy familiar. Yo empecé a seguirle y cuál fue mi sorpresa que empecé a leer una serie de tweets y una serie de documentos adjuntos a los tweets en JPG, en fotografía, que me eran muy conocidos de mi pasada historia con el tema Humo. Como te he dicho, empecé a seguirle, empecé a demostrar interés, siempre con una perspectiva bastante escéptica, porque ya desde el principio se definió como unos nuevos expedicionarios de Humo aquí en la Tierra, que su vía de comunicación, en vez de las cartas mecanografiadas, pues eran a través de las redes sociales. En un principio me chocó la idea, me chocó porque, claro, tú imagínate que el que te pregunte, bueno, Gemma, ¿y cómo se están comunicando? Digo, pues mira, por las redes sociales, por Twitter. Pues tú sabes la carcajada que ocasiona esto.
Por lo menos es algo que choca.
Hay algo que choca, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo, si te pones a reflexionar sobre el tema y a medida que yo me fui adentrando en los tweets que decía, estudiándolos, etcétera, etcétera, pues ya el choque ese inicial no se fue disipando, por la sencilla razón de que si hacemos una retrospectiva a tiempos pasados, tú sabes que la manera de comunicarse de estas entidades denominadas Humo, pues fueron las cartas mecanografiadas, ¿no? Es correcto, uh-huh. ¿No?
Sí, cartas y postales y demás, ¿no?
Sí. Bueno, pues estaba acorde con la época. Años 60, años 70, años 80, pues estaba acorde con la época porque nuestro sistema de comunicación eran las cartas. No conocíamos otro. Las cartas, luego a partir de los 70, 70 fueron los faxes, los 80, a partir de los 90 fueron la implementación de los primeros correos electrónicos. Y estos agentes o estas entidades pues han ido amoldando a nuestros sistemas de comunicación. Que mucha gente me pregunta, bueno, Gemma, ¿y por qué no se comunican de otra manera? ¿Vale? ¿Por qué no se comunican? Porque no los entenderíamos. ¿Qué técnica tendrían que utilizar para comunicarse o para demostrar que pueden ser seres de otros planetas? Pues claro. Simplemente no las podrían utilizar porque no las entenderíamos. Es como pretender tú comunicarte con un iPhone en la selva amazónica o en las antiguas tribus indias de Norteamérica que utilizaban como señales de comunicación las señales de humo. Entonces, pues estamos en la misma disyuntiva, que no pueden utilizar otro sistema más que el conocido por nosotros para poder recepcionar estos mensajes. Vale, pues... fui adentrando, fui analizando la situación, fui estudiando todo lo que en esta cuenta se iba descargando de esta entidad llamada AOYO 343. Y hubo algo que me chocó también muchísimo, y es que era la profundidad de los informes que estaban remitiendo a través de esta red y la que interactuaban con ciertos tuiteros que algunos de ellos pues tenían bastantes conocimientos amplios científicos, por no decirte y asegurarte pues que eran científicos, que empezaron a interactuar con esta cuenta y una serie de preguntas con respuestas muy coherentes y en el momento, en el instante. Y es así como yo empecé a descargarme toda esta información. Por supuesto, esta información, el lenguaje original era en inglés y en francés, con lo cual, pues claro, ha habido aquí un arduo trabajo de traducciones al castellano, pues de 400 folios, que ha sido todo este periodo de comunicación del 2016 al 2019. Y entre ello, pues había una serie de tweets que sí que llamaron poderosamente la atención, tweets correspondiente a unos experimentos que se estaban haciendo con respecto al acelerador de partículas del CERN en Suiza, que concretamente en el 2016 hubo un tweet muy detonante y muy, muy especial, que esa información nada más que la podía conocer gente que estuviera muy implicada en el proyecto o científicos que conocieran la temática y el origen concreto de ese tuit. Y ahí fue ya cuando yo decidí, pues, primeramente tomarme en serio estas comunicaciones y, segundo, por el contenido y la dialéctica utilizada y los términos utilizados, que eran muy equiparables a las primeras cartas sumo que se recibieron en España en los años 60. Tenía la misma dinámica, eran asépticas, muy científicas, la terminología era prácticamente idéntica a lo de los años 60, con lo cual pues había ahí un puente, un enlace con el tema humo inicial, que para mí es prácticamente el auténtico, y el tema y los mensajes depositados, que en un principio fueron por Twitter y también luego posteriormente por correo electrónico, de esta entidad o de estas entidades. O sea, eso fue lo que me despertó la curiosidad, me despertó el estudio otra vez, volver a estudiar todos estos mensajes, cotejarlos con los iniciales, sobre todo de los años 60, porque la mayoría de ellos es una prolongación de lo que ya nos dieron en los años 60, pero mucho más actualizada de estos informes. Así fue el origen.
El origen de este libro. Claro, te tengo que preguntar por lo que nosotros hemos también conocido. El asunto humo no se acaba entonces con las declaraciones de José Luis Jordán Peña diciendo que había sido un fraude orquestado por él.
En absoluto. Siempre yo, bajo mi perspectiva, te voy a hablar. O sea, lo que quiera creer cada persona es libre de hacerlo. Mira, hay una frase que dijo Fernando Sesma. Yo te la contextualizo, ¿no? Y dijo, es muy difícil de convencer al que ha sido engañado, de que ha sido engañado. Mira, esto es atribuible a todos los aspectos en el tema humo. O sea, las personas que ya de por sí confiaron en la palabra de José Luis Jordán Peña, en la cual se autoinculpó de ser el autor de todo este episodio humo, a esas personas yo no les voy a comentar de lo contrario, porque habrán buscado pistas en función a su creencia. Yo soy de las personas que busco pistas en función a los mensajes y al contenido de los mensajes, dejando en stand-by al mensajero. Por supuesto, me importa el mensajero, porque en un momento dado sí que me importa saber si son entidades extraterrestres o son entidades terrestres. Pero yo he tomado la opción desde el principio de ver el contenido del mensaje. Si a mí me aporta algo, si a la comunidad médica, científica, lingüista, filosófica, teológica, estos mensajes, independientemente de la fuente que sea, les aporto algo. Y como estoy viendo que efectivamente están aportando algo de conocimiento o de contextos que podían hacer cambiar un poco los paradigmas de ciertas cosas que tenemos preestablecidas hace 100 años, pues yo me centro en eso. Ya te digo que la creencia de cada uno es muy propia, es muy susceptible, y aquí yo no voy a cambiar nada de las creencias de nadie. Pero que estoy convencida de que Jordán Peña no es el autor de todo este engranaje, también te lo digo. Que ha participado en ello, sí. Que ha participado en ello, sí. Y es más, te puedo decir, porque él lo ha reconocido, qué cartas ha participado y cuáles ha, inclusive después de la terrible enfermedad que tuvo en el 88, ha seguido participando. Te puedo decir inclusive qué cartas son. Ajá. Pero que ha sido el artífice, te digo que no. Y ha trabajado para la entidad UNMO, sea de donde sea, también te puedo decir que sí, que ha trabajado por ellos, para ellos, porque él lo ha reconocido en varias ocasiones. Y lo ha reconocido a personas que menos te lo puedes imaginar. Porque en esta historia hay que conocer todas las partes. No simplemente hay que negar una cosa porque yo te haya dicho esa cosa, o simplemente haya que aceptarla porque lo diga yo. Hay que ver que UNMO no es simplemente el que se haya fotografiado una maqueta, el que se haya encontrado unas láminas que el troquel lo tiene una persona. UNMO no es eso. UNMO es un engranaje tan tan amplio que de verdad te cuesta una vida leer todo lo que se ha hablado sobre UNMO, leer todas las investigaciones que se han realizado sobre UNMO, tanto los detractores como los seguidores. O sea que esto no es una cosa de decir, bueno, lo ha dicho este señor, yo lo acepto y busco razones personales por la cual yo acepto que sea el origen de UNMO José Luis Jordán Peña, uh-huh. Porque también ha habido mucho razonamiento de tipo personal para inculpar completamente a esta persona, que ya no está entre nosotros, por desgracia. Porque la única persona que la puede defender es su familia, su hijo concretamente, con el cual yo he tenido varias conversaciones, pero que también las decisiones de él pues son dispares independiente de la persona a cual va dirigida. Uh-huh. O sea que como es algo muy subjetivo, digno de estudio y de análisis, y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo las mías las tengo muy claras.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora, que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Madrid misterioso. Un viaje por los enigmas de la capital. Con Álvaro Martín.
Y seguimos nuestra marcha, que nos va a llevar en este caso a Aranjuez, para recordar la jornada de contacto que pude vivir en primera persona hace bien poco. Enseguida os cuento, pero antes de recordar este evento, un poco de música, ¿no? Vamos a escuchar la canción Roxanne, de la banda Police. Esta canción se le ocurrió a Sting cuando estaba paseando por el barrio rojo de París en 1977, y lógicamente, pues sí, efectivamente, versa sobre una prostituta. Escuchamos Roxanne y enseguida estamos de vuelta. Roxanne. Roxanne, sonaba esa canción Roxanne de Police que nos pidió nuestro oyente Gaby de Estudios del Más Allá. Un saludo también para Gaby. El mundo del contacto, desde luego, es bien espinoso, es bien extraño, es escurridizo y hay que cogerlo con pinzas. Eso está claro. Pero bueno, yo me sumergí un poco en esta corriente como mero espectador y bueno, pues recientemente pude vivir unas jornadas de contacto en Aranjuez, precedidas por un avistamiento personal, que vi un ovni muy cerca de mi casa apenas una semana antes. Y durante esas jornadas pasaron cosas y sobre todo vais a escuchar pues un caso alucinante, porque en Aranjuez, en aquellas jornadas con Luis Fernando Mostajo, era de alguna manera el que nos guiaba de alguna forma en esa experiencia de contacto, pues pasaron cosas efectivamente y se vieron objetos extraños en el cielo. En este mundo del contacto a veces parece que las inteligencias que se encargan de este tipo de asuntos, inteligencias supuestamente de otros planos, realidades, o incluso podemos pensar que hasta extraterrestres, pues acuerdan venir en un momento dado, hora y día, y pues parece ser que esto se cumple. Bueno, escuchamos un poquito del tema. Pues un evento de retiro, un evento que sirvió para socializar de nuevo, algo que estábamos echando de menos de alguna forma, socializar, un poco de contacto humano. Bueno, pues un poco de confraternización y personas, por supuesto, que no voy a decir que van condicionadas, pero por supuesto que son creyentes en este tipo de temas, al menos yo creo que la mayoría. Puede ser que haya algunas que sean más bien neutrales, otras que crean mucho porque han tenido sus experiencias y tienen todo el derecho del mundo a creerlo, por supuesto. Ya no se trata incluso ni de creer, sino que tú has visto cosas que te han hecho cambiar tu mente. Pero bueno, gente entusiasta, en definitiva, de los fenómenos extraños y, en este caso, pues del fenómeno ovni. Durante el fin de semana pues hubo diferentes actividades, todas impartidas por Luis Fernando Mostajo, que, por cierto, pues él es arquitecto y ha recorrido pues gran parte del mundo en busca de lugares de contacto y de mensajes de conciencias elevadas y, digámoslo así, entidades de otros planos, según él mismo comenta. Bueno, pues hubo conferencias en las que se habló sobre continentes perdidos, sobre ciudades míticas, civilizaciones desaparecidas que aparecen en las leyendas. Se habló también de lugares de poder, centros energéticos donde se han construido especiales obras, como pueden ser abadías o incluso pues pirámides, templos, catedrales. Se habló también de los círculos de las cosechas, aquellos llamados también agroglifos, esos dibujos que aparecen en los campos de trigo de Reino Unido, y que la hipótesis más loca para mí es la que dice que lo hacen cuatro jubilados de la zona pisando los cultivos y ya está, porque tú te pones a mirarlos desde arriba y son dibujos geométricos muy difíciles y muy complejos. Pero bueno, eso lo dejamos aparte. Nos enseñó además muchas diapositivas de sus viajes. Una persona con mundo es una persona con la mente muy abierta y una persona que aprende mucho. Viajando aprendes de otras culturas y eso se nota en el bagaje de Luis Fernando y de muchos de los contactados con los que yo he podido hablar en mi labor como periodista. Se habló también, por ejemplo, de la geometría sagrada y de cuestiones espirituales más elevadas que serían un poco complejas de explicar en este espacio. Esto se complementó con algunos momentos de relajación en los que se hicieron pues ejercicios de visualización, de meditación, pues con una serie de músicas y una serie de mantras que el que esté familiarizado con el yoga o con la meditación no le sonarán raros. Y finalmente, por la noche de las dos jornadas de fin de semana, de sábado y domingo, pues hubo actividades al aire libre, una actividad nocturna de, bueno, pues de alguna manera, en el centro, en el medio del campo, pues hicimos una serie de meditaciones y también pues hubo un círculo en el que compartíamos experiencias, las personas podían hablar de otro tipo de avistamientos que han tenido, en fin, todo muy vinculado pues al fenómeno ovni y también a una espiritualidad. Finalmente, pues nos fuimos a casa, pues ya por la noche. El sábado contemplamos en el cielo, por suerte que estaba muy lluvioso el clima de día, muy lluvioso, muy nublado, pero por la noche no sabemos qué pasaba, que justo donde estábamos nosotros, y esto es así, se abría un claro y podíamos ver perfectamente todo. Bueno, pues contemplamos muchos satélites que nos asustaron. Ah, mira, ahí hay algo que se mueve muy raro, no es un avión. No, pero bueno, era un satélite en la mayoría de las ocasiones. Pero, por ejemplo, yo recuerdo una que vi, y en este caso pues Luis Fernando y algunos más allí presentes lo vieron, y era junto a un satélite se manifestó una esfera blanca de más intensidad que el satélite que caminaba en un rumbo muy extraño, no errático, pero haciendo como una S que se puso en paralelo al satélite, lo adelantó como jugando con él, desde nuestra perspectiva, claro, y de repente desapareció. Cosa que el satélite tú le puedes seguir perfectamente la estela y ver hacia dónde va, hasta que finalmente desaparece en el firmamento, pero en este caso estaba prácticamente encima de nuestras cabezas. Eso fue raro, y el sábado se acabó así. Pero el sábado tenía una sorpresa preparada para 3 personas. Nos fuimos todos, bueno, con mucha ilusión, y sabiendo que al día siguiente había otra jornada, a ver si teníamos opción de ver algo más raro todavía, porque esto no fue nada espectacular. Fue como un guiño, por así decirlo. Bien, pues 3 personas se quedaron en el terreno donde estábamos, en la finca, y recogiendo y demás, fueron testigos de lo imposible. Hablamos con Marta de Eurécate. Luego os cuento un poquito esta iniciativa, pero Marta, que es de las que se quedó allí, de las 3 personas que estaba, me lo cuenta de esta manera.
El día 19, sábado, pues estuvimos por la noche con todos los participantes desde las 9:30 de la noche aproximadamente hasta cerca de las 12, haciendo unas actividades e intentando conectar y contactar entre nosotros y con nuestros hermanos del cielo. Durante el tiempo que estuvimos haciendo esta actividad, se vieron algunos movimientos posibles en el cielo y, bueno, no hubo así ningún avistamiento que pudiéramos decir como tal o de una magnitud lo suficientemente importante. Cuando finalizó el evento, todos cogieron sus coches y se empezaron a marchar hacia Aranjuez, puesto que al día siguiente volvíamos a tener una actividad completa. Y nos quedamos otra persona más, mi pareja, que estaba ayudándonos a recoger todo en la finca, y Laura, la propietaria de la finca. Estábamos ya acabando de recoger todo, íbamos a coger nuestro coche, cuando de repente, a lo lejos, Daniel nos dice: oye, chicas, mirad, por allí se ve una luz. La finca estaba, teníamos un círculo bastante amplio que habíamos preparado para avistar todo el mundo todo. Y esta finca, una de las por donde nosotros vislumbramos la luz, pues está una ladera que a lo lejos se ve el famoso castillo de Oreja. Está también la ermita y el pueblo abandonado. Entonces, a un principio, cuando vimos la luz, pues claro, lo primero que intentas es buscar pues las posibles cosas que pueden estar pasando para que haya esa luz, ¿no? Cualquier solución lógica. Al principio empezamos a pensar que a lo mejor habría gente haciendo algún botellón o alguna actividad en la zona del castillo, y que a lo mejor tenían una linterna fuerte o algo que estaban haciendo luces. Pero llegó un momento que, cuando empezamos a ver ya las luces, nos dimos cuenta que de repente se hizo un cuadrado completo, perfecto, con más lucecitas dentro del cuadrado. Al poco tiempo, ese cuadrado se convirtió en un círculo. Seguimos mirando, porque iba pasando todo esto lentamente y de repente vimos que se diseminó en tres luces diferentes, tres luces. Al ratito se convirtieron en dos luces y de repente, ¡puf!, se marchó la luz. Nos quedamos, pues claro, ahí mirando un poco todo y diciendo, bueno, a ver, pues a lo mejor es el pueblo de Colmenar, que se ve a lo lejos, o ya pensamos que a lo mejor había gente por la parte de la ermita, que era un poco más allá del castillo, porque cuando empezamos a mirar hacia lo lejos, el castillo de Oreja no estaba exactamente alineado con la zona donde habíamos visto las luces. Al ratito volvimos a ver otra luz que saltó. Esta vez era más blanquecina y tenía un tono azulado alrededor. Se movió oscilando por diferentes zonas, hacia arriba, hacia abajo, en zigzag, y volvió a desaparecer. Entonces ya empezamos a pensar, bueno, esta vez ha salido un poco más para allá, ya no es en el mismo sitio, no ha sido exactamente igual, pero también ha sido algo extraño, un fenómeno paranormal. Entonces, pues estábamos allí y nosotros pedimos por favor que nos confirmaran si habían sido ellos, que volvieran a manifestarse de algún modo. Y un ratito más, como dos o tres minutos después, volvimos a ver esa luz blanquecina y azulada ondeando por el cielo y en la misma zona, pero unos metros más a la derecha. O sea, fue haciendo como un recorrido. Tras esta experiencia no vimos nada más durante largo tiempo y ya pues siendo casi la una de la mañana decidimos marcharnos porque claro, al día siguiente teníamos todos más actividades y cosas que hacer. Aún así se nos había olvidado coger una señalítica del camino y volvimos Daniel y yo a recogerla y a lo lejos una vez más volvimos a ver la luz blanca y azulada girando alrededor del área donde lo habíamos visto. Ahora ya más alejados, porque nosotros estábamos ya fuera de la finca, ¿no? Y bueno, pues esto fue todo lo que vimos. Lo vimos los tres. Al día siguiente, Laura volvió a la finca durante el día. Estuvimos mirando, hizo una foto justo en el mismo sitio donde lo habíamos visto, puesto que teníamos los coches aparcados en un espacio y se subió desde el mismo sitio que lo habíamos avistado, hizo una foto y hicimos unas cruces en los tres sitios donde se habían visto las luces y ninguno coincidía ni con el castillo de Oreja, ni con la ermita, el pueblo abandonado, ni nada. Es decir, no tenemos una posibilidad lógica de decir que había sido algo que no fuera paranormal. De hecho, los cambios que se hicieron, sobre todo en la primera parte del avistamiento, del cuadrado al círculo, en dividirse en tres partes, volver a dividirse en dos, es algo que realmente, por más vueltas que estuvimos dando, intentando buscar alguna solución o alguna idea lógica de lo que estaba sucediendo, pues no pudimos darle una explicación más allá de la de que es un objeto no identificado.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte, todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Bueno, pues para terminar este programa, el plan que os proponíamos la semana pasada era que visitéis todo lo que tiene que ver con el Paseo del Prado y el Retiro. Espero que lo hayáis hecho y podáis tachar de vuestra lista porque ahora va el siguiente plan y es irnos de pantanos, pero no a la sopa boba, irnos de pantanos con ovnis porque en Madrid tenemos muchas historias de ovnis en la montaña, que otro día hablaremos. Y también de ovnis en los pantanos. Y yo he estado muchas veces en estas zonas, incluso haciendo reportajes para la televisión, para Telemadrid, y de verdad que a poco que preguntes por la zona te vas a encontrar que hay testigos de lo insólito. Y tenemos un caso alucinante que yo he titulado en un artículo Abducción en el Atazar, este embalse que está junto al pueblo del Berrueco. Pues nos vamos a 1979, donde puede ser el caso más potente que se ha dado en este lugar. El testigo responde al nombre de A. Fariñas, por aquel entonces 21 años. Se encontraba acampando con unos amigos. Como pinceladas de un cuadro absurdo o piezas de un rompecabezas imposible, nos llega su testimonio gracias al trabajo de una psicóloga que le sometió a una hipnosis regresiva aquella jornada, llevándole a la noche del 14 de agosto. Aunque el testigo parecía estar cerrado en banda y se mostraba reticente a responder a las preguntas, se pudo hacer una difusa reconstrucción de la jornada. Una de las primeras cosas que recuerda es ver una sombra vigilando la tienda donde se encontraba él. Parece ser un hombre de apariencia menuda que se agacha, se sitúa detrás de Fariñas y posteriormente se marcha. No se trata de una persona ni de un animal, sino de una cosa. Palabras textuales de Fariña. Como era de noche, deducimos que o bien había una luz externa que proyectaba esa misteriosa sombra, o bien esta portaba algún tipo de iluminación, como podría ser, por ejemplo, una linterna. El caso es que tras este encuentro, el hipnotizado relata que pierde la visión. Haciendo un punto y aparte, ante el bloqueo del testigo, la psicóloga le pide que vaya a la tarde de aquel 14 de agosto, o sea, instantes antes de que le sucediera eso, donde parece que todo transcurre con normalidad hasta que Fariñas se va a echar una siesta de una hora a la tienda de campaña, tras la cual se levanta mareado y con dolor de cabeza. En este momento sucede algo muy curioso dentro de la sesión que pasamos a reproducir literalmente, tal y como lo transcribió el periodista Salazar en su artículo de la revista Karma 7. Dice, ¿No sabes qué te duele? ¿No sabes por qué te duele? Dice, no. ¿Te encuentras mareado? Sí. ¿Sabes por qué? No. ¿Después de la siesta qué hiciste? Y aquí Fariñas se enroca y solamente dice no, 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 no. Bueno, pues sus recuerdos se quedan atascados y hay un salto temporal hasta las 11 de la noche de aquella jornada donde Fariñas se encuentra sentado junto a su amigo Juanjo, los cuales están acompañados de otro y a lo lejos otro. Dos seres, dos individuos. No sabemos si se refiere a amigos o a otro tipo de visitantes. El caso es que en esta confusión el testigo también se muestra bloqueado. Allí estaban de noche escuchando la radio cuando se mezclaron unas interferencias, unos ruidos indescifrables en el transistor. El testigo narra que en ese momento su cuerpo salió de la tienda, recalcando que él no se levanta de motu propio, es decir, que aquí fue secuestrado de alguna manera. Y salen en tromba recuerdos perturbadores. Recuerda a un hombre pequeño con cara más bien cuadrada, tal vez podría ser una especie de escafandra, que no tiene un color definido, rememora destellos en el cielo. El hombre está al lado del agua, flotando, y Fariñas baja y baja y baja, y su angustia continúa. Se siente ahogado. Y se hace el silencio. El testigo no oye ni ve nada en absoluto. Se encuentra total soledad. El hecho de no ver nada, explica, no es porque haya oscuridad, sino probablemente por un exceso de luz o por estar en una habitación totalmente diáfana. Es blanco todo, diría la psicóloga. Él creía estar dentro de un lago, en una nave, tal vez. Angustiado pide socorro, que le saquen de ahí. Al hacer mención al hombre, que entre comillas, que estaba en el agua, Fariñas dice venir, venir. Y es lo último que pronuncia antes de entrar en el último de los trances que pone fin a la sesión. En fin, este es uno de los casos tantos y tantos que hay en los embalses de Madrid y este tiene que ver incluso con una supuesta abducción. Eso sucedió en el Atazar, en el 79. Ahí se han visto luces submarinas, se han visto destellos que rozan la superficie, se han visto objetos luminosos entrar y salir, se han visto seres extraños en las orillas. El Atazar es un lugar de puro misterio y tenéis que visitarlo, amigos. Y con esto nos vamos a despedir de este programa de Madrid Misterioso. Hasta la semana que viene, mandándoos un fuerte abrazo, que volveremos con nuestras músicas y nuestros especiales de verano aquí en Madrid Misterioso. Hasta la próxima. Today, love me two time, girl.
One for tomorrow, one just for today. Love me too tight, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two time, girl. Last week, all through the week. Love me two time.